Saludos, buenos días y bienvenidos al sexto programa de A la cola del pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Meiconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Por fin tenemos más tranquilidad en el liderato. Hacía años que no teníamos tantos cambios de maillot amarillo en las primeras etapas. Tony Martin retuvo el liderato en la etapa de ayer. Y entre los favoritos todo sigue igual. Christopher Froome sigue siendo el mejor colocado. Se encuentra a tan solo 12 segundos de Tony Martin. Contador sigue a 48 segundos del maillot. Y Nibali, el actual campeón, a menos de 2 minutos. A 1,50, para ser más exactos. A Quintana lo encontramos a 2 minutos y 8 segundos del liderazgo. Y hoy el equipo de la cola del pelotón está formado por los siguientes compañeros. Como siempre, Albert Rivera.
Buenos días, Cristian.
Y un fijo, Julián Sáez, que lo tendremos por teléfono después. Y también agradecer la labor técnica de Borja Cabrera. La etapa de hoy consiste en 191 kilómetros con apenas desnivel. El pelotón rodará rapidísimo y circulará muy cerca del mar. Cuidado, de nuevo, con los abanicos. Hechas las presentaciones, comenzamos.
Matteo Trenti, Renshaw
y Cavendish, que se ha quedado atrás.
Sí, sí, está ganando a
rueda Cavendish, ha buscado la rueda de Greipel y de Sagan. Se han agrupado
y
ahí los sprinters.
También se ha descolocado. Ahora busca su espacio por la izquierda, pero va a ser muy complicado poder pasar ahí.
Sí.
Ahora lo ha vuelto a probar por la izquierda, pero claro, todo ese cruce de un lado al otro
es fuerza que gasta, ¿no?
Sí,
ahí está la curva que decía Pedro hacia la derecha. Y ahí Renshaw, que no se ha dado cuenta, yo creo, aún de que no lleva pegado o bien pegado ahí a su rueda. Ahí está haciendo ya el último trabajo. El hombre del Gian, que se aparta, también se va a apartar ya Renshaw, porque ve que poca cosa tiene que hacer. Y ahí se ha quedado Cristóbal en cabeza. Bueno, vamos a ver, Agnaud Démare, que se ha metido muy bien ahí, está lanzando ya la llegada, Mark Cavendish. Vamos a ver, Agnaud Démare muy motivado y corriendo en su casa. Y Greipel, que se hable también por el exterior, a Démare claramente ya le han superado. Atención a Greipel, que viene por fuera y va a ganar.
Con una pata. Y segundo, Peter Sagan.
Pasamos ya a comentar esa etapa de ayer de 189 kilómetros entre las localidades de Agans y Amiens, metropol de 190 kilómetros, como hemos dicho antes. Una etapa en principio tranquila, pero que hubo con matices, porque luego vimos muchas cosas que pasaron en el pelotón. Y si tenemos ya a Julián al otro lado de la línea, que hemos tenido algún problema, no sé si estás ahí, Julián.
Sí, estoy aquí.
Ahora vale, muy bien, hemos solventado esos pequeños problemas que hemos tenido. Perfecto. Bueno, Julián, lo hemos estado comentando. Una etapa a priori tranquila que nos recordó esa primera semana del Tour antes de que se introdujera el pavé. No sé qué te pareció a ti.
Sí, hubo un momento que parecía que había incluso tregua, ¿no? Entre los equipos, los grandes equipos, de tanto los de la general como los velocistas. Pero al final se animó la cosa. Aunque, bueno, muchos ciclistas hemos leído sus declaraciones que han dicho que incluso la etapa llegó a ser más dura que la del día anterior, la del pavé. Y también hubo lluvia, hubo viento, hubo caídas, desgraciadamente, la de Bobani, se cayó también Bauke Mollema, hubo muchos percances. Desde fuera igual pareció que fue una etapa tranquila, pero se ve que desde dentro no opinan lo mismo los ciclistas.
Sí, la verdad que fue Castroviejo, creo, el que dijo que había sido más complicada la etapa de ayer que la del pavé, porque sí, es que desde fuera sí que es verdad que lo veíamos como muy todo intentando controlar, sin intentar que fuera a más los abanicos que quisieran hacer, ¿no? Los equipos fueron tranquilos. Pero sí que fue duro, sobre todo, mantenerse sobre la bici, yo creo, porque el terreno mojado, que se secaba, se mojaba, la verdad que en ese aspecto lo vimos, bueno, sobre todo Bouhanni, seguro que no está muy contento con la etapa de ayer y, bueno, al parecer lo que le pasó fue el golpe más que...
Sí, bueno, no tiene ninguna fractura, fue más el golpe duro que se llevó y sobre todo también física, psicológicamente, porque recordábamos que ya llegaba tocado al Tour y es sobre todo una mala noticia para él porque... Sin ir más lejos, la etapa de ayer era una con posibilidades de llevarse la victoria para él.
Sí, ¿no? Y quedarse fuera del Tour a las primeras de cambio y viniendo en la forma en la que vino, que no sabía si iba a llegar o no, al final consiguió volver a estar en el equipo, digamos, para el Tour. Y esta caída, pues bueno, la verdad que no nos gustó, ya lo dijimos ayer y Y nada, pero sí, es lo que vimos, que fue una etapa tranquila, pero con matices, porque esos matices, sobre todo, lo vivieron los ciclistas ahí en el pelotón. Eso nos lo podría contar muy bien cualquier ciclista que estuviera allí y por las declaraciones que dijeron, la verdad, que bastante que más de uno no se fue al suelo, y otro que se fue al suelo fue Pinot.
Sí, el pobre Pinot, que lo decía, me acuerdo que lo decía Carlos de Andrés durante la transmisión, que esta no es mi carrera. Lamentablemente, el pobre Pinot, que era para muchos, entre los que me incluyo, una de los candidatos, porque con un Tour tan fácil, con tan poco contrarreloj y con montaña, y ya sabemos cómo lo hace Pinot en la montaña, pues pensábamos que podía estar allí dando en la pomada, peleando con los más grandes, pero al final, por unas razones u otras, porque al final no ha sido ninguna mala, que no ha demostrado que no haya estado en forma, sino que hemos visto que ha tenido varias cosas desafortunadas durante la carrera.
Sí, sí, cada golpe, bueno, ahora no lo puede decir Julián, pues también lo hemos estado viendo todos, pero sí, cada golpe en la carrera que afectaba algún corte o algo, se lo pilló Pinot, el pobre, y bueno, también lo vimos en la etapa del pavé reaccionando mal y con sus compañeros, ya dijimos ayer, y bueno, pero es un gran corredor y a ver si puede remontar, por lo menos acabar el Tour con la cabeza bien alta, seguro.
Sí, yo imagino que, por ejemplo, Julián, ¿tú crees que a Pinot le veremos en la montaña dando guerra o crees que ya el Pinot estará pensando ya más en otras carreras?
No, yo no lo descarto a Pinot. Además, anteayer dijo que el Tour aún no se había terminado. Eso quiere decir que él aún está metido en carrera, es consciente que ha perdido un tiempo precioso, ¿no? Creo que estará 6 minutitos o por ahí en la... Sí. En la general, pero bueno, el Tour es muy largo, hay mucha montaña, mucha más que otros años, y si Thibaut Pinot está al nivel de 2014, aún puede estar ahí delante. Si no entre los 3 primeros, igual entre los 5, 7 primeros puede estar, incluso pelear alguna etapa. Yo creo que Pinot, además estamos viendo que la realización de la televisión francesa, el Tour está siempre encima de él, cuando se queda, cuando pincha, en los gráficos siempre pone el grupo de Pinot, cuando es la referencia de los franceses, y
sí, claro.
Eso él lo sabe y él va a estar ahí hasta el final. Otro que también ayer sufrió mucho y que es un corredor que me gusta mucho a mí también y que hoy sería una etapa buena para él es Michael Matthews.
Sí, es verdad, lo reconoció, dijo, sí, escuchamos.
Sufrir muchísimo, seguro que si nos oye decir que la de ayer fue una etapa tranquila, al menos nos miraría con mala cara.
Sí, y luego también se produjo algún corte durante la mitad de la etapa que dividió el pelotón en dos, con que todos los equipos eran de los favoritos. En el segundo grupo teníamos a varios corredores españoles como Zubeldia, Rubén Plaza, Dani Navarro y también a Tendam, lo teníamos por allí.
Sí, Tendam, que también, si nos oyera decir cualquier cosa de que está tranquilo las etapas, no. Que recordemos que se fracturó también, fue que se fracturó las vértebras, en la segunda etapa, y le estaban dando sus compañeros de comer en el tercer día. Y bueno, sí, el corte que se produjo, al final acabó la carrera y el corte no se pudo recuperar, llegaron a más de 6 minutos, creo. Y sí, bueno, pero todos los favoritos los teníamos arriba y ya te digo que ninguno de equipo de los favoritos pensó en intentar dinamitar la carrera, o por lo menos no de una forma muy efectiva, porque yo creo que ya se lo tomaban como un día de calma, pero no, a lo mejor un poco de calma obligada, porque la carrera no es, el terreno, la carretera no ha estado como para hacer tonterías.
Sí, pues eso de calma, a ver qué tal hoy, porque hoy recordamos que es un perfil un poco, no tan llano como el de ayer, pero sí que lo veremos, lo comentaremos más tarde. Es un perfil, como ha dicho John Degenkolb, un recorrido rompepiernas, ha dicho el corredor del Giant. Pero bueno, a falta de 20 kilómetros ayer, el pelotón ya estaba listo para el sprint, estaban todos en su posición, en pose de guerra, y los equipos de los líderes pues colocando a los jefes y los sprinters para buscar el hueco, y al final el que encontró el hueco pues fue Greipel, que es verdad, lo leí ayer en Twitter, que era quizás era uno de los pocos sprinters con los que menos contábamos, de toda esa nómina de sprinters que hay en el Tour, quizás era uno en el que menos pensábamos. No sé si tú compartes esta opinión, Julián.
Bueno, a priori... Pues Greipel, hombre, estaba ahí en la terna de sprinters buenos de este Tour. Lo que pasa es que, bueno, ya está dominando. De momento las dos llegadas masivas las ha ganado con bastante solvencia y no sé, está haciendo de Kittel, ¿no? El año pasado a este paso. Y bueno, y Peter Sagan siempre está ahí, pero le falta rematar. Hoy es una etapa que veremos si Sagan por fin
consigue
ganar. Yo sé que alguno de vosotros hoy va a apostar por Sagan, no sé por qué.
Yo te adelanto que yo personalmente no, Albert no lo sé.
Y bueno, si hoy yo creo que hoy Greipel no. La llegada no es tan propicia como las dos que ha ganado, pero bueno, va a estar ahí porque está con la moral por los aires. Y sí, es uno de los sprinters más buenos de este Tour, lo está demostrando y no sé yo si se va a quedar con dos victorias. Creo que va a ganar alguna más este paso.
Sí, seguramente ganará alguna más, pero yo creo que hoy sí que no es un día para él, pero él está tranquilo porque ya ha logrado ya dos victorias, que está muy bien, y seguro que se espera más a otras llegadas, como por ejemplo la del viernes, que sí que le conviene mejor.
Sí, pero bueno, ayer lo vimos muy potente en el sprint, la verdad que se quedó sin equipo muy pronto, y si no, probablemente si Christophe no hubiera tenido que quedarse solo al frente del pelotón cuando se fue Renshaw, que perdió a Cavendish un poco de vista y se puso detrás de Christophe, probablemente si no hubiera tenido ese problema Christophe, yo creo que habría ganado el sprint, pero bueno, claro, Greipel vino desde muy atrás, pero con una potencia, la verdad que hacía tiempo que no se veía un sprint así de potente, y otro que vimos muy potente fue a Peter Sagan, que la verdad que sacando la bici desde con la habilidad que tiene, es que yo, bueno, no sé personalmente tú, Julián, cómo lo viste, pero la verdad es que el sprint de Sagan fue bastante espectacular, y eso que no consiguió la victoria.
Fue espectacular los últimos 50 metros de Sagan, creo que pasa 3 o 4, que y lo ves muy fácil sobre la bici, que igual dice, si hubiese arrancado un poquito antes, Sagan es que transmite, no sé, la sensación que transmite es muy diferente a la de Greipel. Greipel sí que lo vemos con más potencia, que se va a quedar un día con el manillar en las manos, lo va a arrancar de lo bruto que es, y Sagan no, Sagan lo ves como más ágil, como más, no sé cómo decirlo, es un sprint totalmente diferente, pero bueno, y el resultado está ahí. El resultado es que al final se decide la etapa. Y no sé yo, Sagan, tanto segundo puesto, al final no sé si le va a crear un poquito de ansiedad, ¿no? De decir siempre segundo, pero yo creo que hoy puede quitarse la espinita Peter Sagan en ese final de Le Havre, creo que se llama.
Sí, Le Havre, sí, es una...
Mi francés no es muy bueno. Y yo creo que hoy sí que puede Sagan por fin alzarse con la victoria de etapa, y que creo que se la merece.
Se la merece ya, porque le hemos visto que está cerca de la victoria y lleva siendo hora de conseguirla. Recordamos ahora las declaraciones de los líderes, de por ejemplo Quintana, que dice que no podemos decir que sea excelente, pero podemos darnos por satisfechos, hablando de las 5 primeras etapas. Y luego Contador, que él dice que la montaña ya pondrá a cada uno en su sitio.
Sí, yo creo que ahora ya todos los favoritos están pensando en, bueno, teniendo en cuenta la crono está por equipos, pero están pensando ya en subirse por las paredes de los Pirineos, la verdad, y bueno, sobre todo Contador quiere ver cómo se siente él. Yo creo que tiene muchas dudas sobre su cuerpo en esta parte del Tour, y yo creo que quiere sentirse bien subiendo los Pirineos y quiere ya llegar a esas etapas. Y bueno, Quintana sobre todo lo está deseando, porque esta semana se le está haciendo dura, aunque la está salvando muy bien, como él dice, pero sí, la verdad que ha perdido 2 minutos.
Bueno, pero antes de llegar a la montaña tenemos etapas como la de hoy, tan interesantes, que en las que el viento puede jugar una mala pasada. Sí, recordamos esa etapa de hoy, sexta etapa de este jueves 9 de julio entre Abbeville y Le Havre, 191 kilómetros, y tenemos bastantes, unas cotas estas que pueden picar, y por eso mismo decimos que no es momento para sprinters como Greipel, pero yo ya me adelanto y me mojo, antes de que, si por ejemplo así no me la quitáis también, aprovecho, y yo apuesto por Degenkolb, el corredor de Jan Alpecin.
Y bueno, yo antes de decir mi favorito para hoy, quiero decir que, bueno, tenemos... tres cotas puntuables, uh-huh. que, que el señor Purito Rodríguez, que bueno, que ha dicho que el maillot de la montaña no es su prioridad, que lucha sí, por la general.
Hoy no va a hacer la coña esa de decir hoy, que no, hoy sí que hoy, puede perderlo.
Hoy veremos a ver cómo, no sé cómo estará yendo, si hay fuga ya, creo que hay una,
sí,
fuga,
hay una
de
fuga,
tres corredores.
Una fuga de tres corredores, lo recordamos ahora mismo. Tenemos una fuga con un corredor del Cofidis, Van Bilsen, y un corredor de MT Kubeka, Daniel Teclaimot.
Sí, que fue el primer corredor que salió en el prólogo.
Y también tenemos a un corredor del Eurocar, a Kemenewer.
Pues no sé qué, hasta dónde llegará esa fuga, pero yo creo que a Purito, por lo menos en su interior, le gustaría coronar alguna de estas cotas para mantener por lo menos el maillot de la montaña un día más, que siempre es bonito llevarlo y es dinero para su equipo, que eso nunca viene mal.
La fuga, además, antes de que empecemos a pronosticar, está casi a 10 minutos del pelotón.
Pues
una distancia considerable, pero todavía faltan por recorrer 160 kilómetros.
Y nada, bueno, también decir que acaba la carrera, con 800 metros en cuesta y que más o menos creo que había el 9% incluso de desnivel y luego ya unos 500 metros llanos, pero eso puede dar posibilidad a que gente como a lo mejor estaban diciendo ayer por las redes sociales, Valverde, a lo mejor puede aparecer un Valverde según cómo se encuentre. No sé, Julián, cómo lo ves tú, pero con ese final ahí de 800 metros y luego 500 en llano, no es mal momento para Valverde.
No es mal momento. Hoy yo creo que los favoritos no van a ser los sprinters puros, los que todos conocemos. Hoy gente como Valverde, gente como Boasson-Hagen, Sagan, Tony Galopin, son ciclistas que pueden que normalmente en un sprint ya no se quedan quintos, cuartos, sextos, y que hoy con este... esos últimos 850 metros con una pendiente media del 7,5 pues pueden beneficiarles y pueden estar más adelante. Yo creo que estará por ahí. Los tiros seguirán por ahí, ¿no? Es un final, no es la dureza de Uy, pero tampoco es la placidez de Amiens de ayer, ¿no?
Exactamente. Bueno, rápidamente os quiero pedir a los dos vuestro pronóstico para hoy.
Hoy dejo a Julián primero, que no quiero quitarle su...
¿Me vas a dejar que diga Sagan hoy?
Sí, hoy, adelante. Pero, Alberto ha dejado.
Pues, a ver, gracias. Voy a quitarte a Sagan el día que gana.
Vale. Bueno, yo voy a jugármela por Denkol, que ya me la jugué en la tercera etapa, el día del pavé, y me quedé a un puesto de conseguir acertar. A ver si ya vamos igualando el número de aciertos, porque de momento estáis tú y Armando con un acierto y esto hay que cambiar con el Tour, ¿eh?
Hay que estrenarse.
Sí.
Muy bien, pues Julián, mañana comentamos quién ha sido el ganador de la apuesta y cómo ha quedado la etapa.
Muy bien, y atención a la posible aparición del viento lateral. ¿Oye?
Exactamente, lo hemos comentado, que es una zona costera y el viento parecerá seguro, aunque sea ligeramente. Bueno, ahora vamos a dedicar este serial que tenemos a campeones del Tour. Hoy toca hablar de ese corredor keniano inglés que es Chris Froome. Los orígenes de Christopher Froome están asociados a Nairobi, capital de Kenia. Sus padres se trasladaron allí 20 años antes de que el corredor de Sky naciera en 1985. No obstante, pronto se vería forzado a marcharse de su Kenia natal. Sus padres se trasladaron a Sudáfrica.
Su familia era natural de Brighton, pero por motivos de trabajo se vieron obligados a viajar. El joven Chris Froome estudió en el St. College de Johannesburgo y dicen que en grupos reducidos sabe mantener la apariencia de calma. Además, habla con un acento de Oxford adquirido en sus años de internado en la escuela privada. Pero en los inicios parecía algo más diferente a un gentleman británico.
En su adolescencia, el joven Froome se preocupaba más por construir cabañas, perderse con su bicicleta por el valle del Rift y acampar por allí después de recorrer muchos kilómetros. Fue todo un choque aquella mudanza para Chris Froome. En Nairobi iba a una pequeña escuela, cerca de la naturaleza y de los animales.
En su época de internado, el ciclismo iba después del cricket, rugby y squash. Froome recuerda que adoraba el rugby, que le gustaba mucho jugar con sus compañeros. Jugaba de tercera línea, pero no tenía físico. Los jóvenes sudafricanos le molían a placajes. Terminaba roto.
Fue allí, en Sudáfrica, donde Robbie Nielsen, un abogado sudafricano y su primer entrenador, aconsejó a Froome sobre su carrera. Eso sí, el ciclista de origen keniata no perdía sus raíces. Así lo afirmaba un testimonio de Ruby. Después de los entrenamientos se ponía un kikoi, un vestido masái. Cuando yo le conocí, tenía coche, un golf y ninguna rueda se parecía a la otra. Llevaba el pelo largo, pulseras y camisas kenianas. Y antes de ser ciclista, Froome fue a la universidad. Comenzó una carrera de economía, pero todo se truncó en el último momento. Lo dejó todo antes de licenciarse cuando John Robertson, manager del modesto equipo Konica Minolta, le reclutó en una pequeña calera en Sudáfrica.
Otra de las personas importantes para Froome fue Claudio Corti, subcampeón del mundo de ruta en 1984 y reconvertido a manager tras colgar la bicicleta. Claudio le descubrió en el Tour de Cape Town y le reclutó para el desaparecido Barlow World por 30.000 euros. El italiano recuerda que le llamó la atención su agilidad y entrega en la etapa más dura de aquella carrera.
Pero Froome no quería perder de vista sus raíces kenianas y hace 10 años, antes de abrazarse a la nacionalidad inglesa, llamó a la Federación de Kenia y preguntó qué tenía que hacer para vestir el maillot con la bandera del país. Como no había campeonato nacional, Froome se fabricó un maillot con los colores negro, rojo y verde. Lo lució durante media temporada en 2007.
Froome cambió radicalmente en el año 2010. Hasta ese momento, su actuación en las grandes vueltas fue más que discreta. Quedó en el puesto 84 en su primer Tour del año 2008. Al año siguiente no pasó en el puesto 36 en el Giro. Pero a partir de ahí, su cambio fue radical.
Una transformación unida a un nombre, esquistosomiasis, una enfermedad que descubrieron en su cuerpo en 2010 y que lastraba su rendimiento. Fue en una de esas revisiones para conocer las causas de sus altibajos. Había contraído una de las enfermedades más comunes en África.
Froome tenía un parásito que se instaló bajo la piel y que se come los glóbulos rojos. Asegura que lo cogió metiendo la mano en un río de Kenia. Siempre le gustó pescar. Una particularidad es que el parásito sigue vivo, no se cura. Pero descubrió el tratamiento y desde entonces todo cambió para Chris.
Froome acudió a la vuelta del año 2011 como gregario de Bradley Wiggins. No obstante, una gran contrarreloj y una buena actuación en la montaña le colocaron como segundo en la general de la ronda española, solo por detrás del campeón Juan Jocobo.
En aquella edición, además, sorprendió a todos con una victoria en lo alto de Peña Cabarga, ese duro puerto cántabro que tiene pendientes hasta el 19%. Consiguió dejar atrás a Juan Jocobo. El español acabó sin aliento después del ataque de Froome.
Pero la imagen que todos recordamos en nuestras pupilas fue aquella de Froome ayudando a Wiggins a escalar los puertos del Tour de Francia. De nuevo, el corredor keniano se mostró superior a su líder, pero esta vez acabó segundo en la clasificación general.
La relación entre Wiggins y Froome se enfrió desde aquel momento. Todo el mundo vio en sus pantallas que el corredor más fuerte era Froome y no el líder del Sky en aquel Tour, Bradley Wiggins.
Con Wiggo fuera de juego, puesto que había cumplido su sueño de ganar el Tour, Froome acudió a la Vuelta a España del año 2012 como líder del Sky. Finalizó en cuarto lugar. No pudo hacer nada ante los españoles Contador, Valverde y Purito Rodríguez. Lo mejor estaba por llegar.
Froome se consagró en el año 2013. Acudió al Tour como líder del Sky y lo ganó a lo grande. El segundo clasificado, Nairo Quintana, se quedó a más de 4 minutos. Además, logró 3 etapas, 2 de la montaña y la contrarreloj individual.
Pero si hay un momento que caracteriza a Chris Froome son sus ataques en los puertos sin levantarse de la bici. El famoso molinillo. Lo vimos en la etapa en la subida a Mont Ventoux, donde un campeón de la talla de Alberto Contador fue incapaz de seguirle.
El año pasado, Froome no pudo repetir el triunfo en el Tour por culpa de las caídas en la etapa del pavé. Este año es uno de los más favoritos a lograr el triunfo en la general de la Vuelta Francesa. De momento, ya ha añadido a su palmarés la victoria de la Vuelta a Andalucía y en Dauphiné. Quién sabe si le veremos vestir el amarillo después de un ataque con su molinillo incluido en el Alpe d'Huez.
Froome es un corredor que se siente más keniano que inglés. En el fondo, tiene una mayor empatía con África. Se vuelve melancólico cada vez que habla del continente, pero sabe que volverá más adelante para abrir una escuela de ciclismo para que haya más africanos en el pelotón. Ya lo dijo en una entrevista. Sé que allí me espera una vida. Y hasta aquí el programa de hoy. La etapa ya ha comenzado y solo faltan 150 kilómetros para llegar al final. Mañana analizaremos lo ocurrido, Albert.
Hasta mañana, Cristian.
Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear.
Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Describieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que el Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos de sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Cromos, naipes, sombras, siestas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.